Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados. El momento finalmente está aquí. Un nuevo año comienza. Y esto, queridos amigos, es el Club de los Amargados. Finalmente, después de una semana.
El 20º episodio.
El 20 episodio en el año 20.
El 2020.
En Twitter descubrieron el secreto, la conspiración. El último programa del Club de los... El episodio 19 del Club de los Amargados lo tuvimos el último programa del 19. Y ahora el primero, el episodio 20, lo tenemos el primer programa del 2020. Y aquí
¿quién
estamos?
¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Siempre fue el plan desde el inicio.
Así es. Así es. Mis amigos, nuevamente estamos de regreso en esto que es el Club de los Amargados. Y a mí me gustaría presentarles al señor más amargado de la historia. El hijo prodigio que regresó. El señor cumpleañero. El hombre más viejo que la luna. El señor Sergio Muñoz, que cumplió años ayer.
Gracias. Yo les presento al hijo prodigio de YouTube, de Netflix y de Netflix. Héctor Portillo.
Pura marca, puro hombre. El hombre vendido, básicamente.
El hombre vendido. Oye, mi pregunta, ¿eres hijo prodigio de Jumex o ya?
No, nunca se hizo nada. Maldición. Pero total, esto es el Club de los Amargados. Ya saben que este es el programa donde podemos hablar de cine, discutir, platicar noticias, películas, acontecimientos, actores, todo lo que tenga que ver con el mundo del cine. Este es el lugar indicado para poder hablarlo y como tiene que ser hecho, con amargosidad, con pláticas, con enojo y con tus amigos, porque así es como se discute el cine, ¿no? No sé si nunca hayan ido al cine y después de esta tienen mucho que decir y se van peleando con su camino, con su amigo todo el camino.
Con su camino, sí, y cuando van solos con el camino.
Sí, también cuando van refunfuñando, así es como es el Club de los Amargados, para que se enojen, para que se pongan intensos y para que podamos discutir tal y como mi amiguito Sergio y yo lo vamos a hacer. Así que, a ver, amiguito, es el primer programa del año, no podemos decepcionar a la gente, tenemos que mantener el nivel de la baja calidad que es el Club de los Amargados. Dinos qué nos espera esta semana, ¿qué vamos a hablar?
Pues estoy viendo la lista y tenemos lo mismo, los mismos temas. Vamos a ver más de noticias de
comenzamos el año y vamos a hablar de qué mejor que el mejor tema del 2019. Por octava vez en el Club de los Amargados, Martin Scorsese o El Guasón o Rise of Skywalker, lo que ustedes quieran.
Pero también les traemos, hubo al fin tráiler de New Mutants.
Que por suerte se acaba de estrenar ahorita mismo grabando esto.
Ahorita,
para darle un toque de variedad a nuestro bello programa.
Y vamos a hablar, no hay película de la semana, vamos a hablar de los Golden Globes, que fueron ayer en la noche. Por eso estamos estrenando este episodio un poquito tarde, porque queremos hablar de los ganadores, de los nominados.
No porque a Sergio haya cumplido años y le dio flojera grabar.
No, claro.
Así que vamos a hablar de todo eso. Todavía tenemos noticias esta semana. No tenemos película de la semana y tampoco hemos hablado de lo mejor y lo peor y lo más esperado de este año. ¿Por qué, amiguito? A ver, cuéntales qué es lo que vamos a hacer.
Lo que queremos hacer es que la próxima semana vamos a hablar de lo mejor del año. Bueno, lo que para nosotros fue lo mejor, o sea, nuestras favoritas, no, también somos humanos, nos equivocamos. Y es lo que pensamos, ¿verdad? Ajá. Y lo queremos hacer como que agarrando como base las categorías de los Oscars. Por ejemplo, vamos a hablar de cuáles fueron nuestra fotografía favorita, nuestro soundtrack favorito, nuestro actor nuestra actriz, nuestro actor y actriz de reparto favoritos, nuestra película favorita.
Va a ser los premios amargados 2020.
Sí, los premios amargados. Vamos a llamarlo así.
Premios amargados 2020. Es lo que vamos a tener la próxima semana.
Primera edición.
Ok, va. Acabamos de crear magia. Así es como pasa, amigo. Así es el negocio. Así algún día dices unas ideas y se hacen el siguiente. Esto es lo que hacemos en el Club de los Amargados. Y yo pienso que también deberíamos tener nuestra versión de los Razzies para también dar peor hablar de lo peor. Ya sé que tú no viste tantas malas películas porque le corres, pero estoy seguro que...
Le corro.
Que sí viste películas malas. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo te quejas y te quejas de Beach Bomb?
Ay, sí. De Beach Bomb estuvo malísimo.
Creo que deberíamos tener los premios amargados y la antítesis de los premios amargados.
Sí, claro.
Así que esperen eso la próxima semana, mis amigos. Hoy vamos a discutir los Golden Globes. Tenemos un montón de noticias de las que, bueno, unas poquitas noticias de las cuales vamos a hablar, pero The Golden Globes nos ha dado bastante, bastante, bastante. Y en este episodio, para comenzar el 2020 con el Club de los Amargados y hablando de amargosidad, vamos a estar discutiendo los Golden Globes, porque yo ya vi algunos de los resultados. La verdad es que no los vi, pero ya estoy viendo los resultados y siento que va a ser...
No hiciste la tarea.
Uy, sí, porque tú planeabas verlos.
Pero sí los vi, güey.
Maldito. Ay, eso no importa. Lo que importa es el resultado. Ni modo que ahí se pusieran a actuar en el medio escenario. Pero aquí vamos a hablar de todo eso. Amigo, dinos dónde los podemos escuchar.
Estamos en Spotify, en iTunes, iVoox. Y nada más en esos tres.
Así es. Muy bien, amiguitos. Ya saben que si quieren seguir esto que es el Club de los Amargados, lo pueden escuchar en tres plataformas distintas: Spotify, iTunes y iVoox. Y además, ¿dónde pueden encontrar todos los episodios como archivo MP3?
Todos los episodios están en mi página de internet, sergiomuñozesquer.com/amargados. Ahí están todos los episodios completitos. También los que no están en Spotify. Todos están ahí.
Excelente. Ya saben que nosotros, como somos pobres, el Club de los Amargados no tiene presupuesto. Tenemos que estar borrando episodios de nuestro servidor para poder subir nuevos y hacer nuevo espacio. Así que si quieren escuchar más episodios y los pasados y los especiales, pueden meterse a la página de Sergio y ahí encontrar todos. Al igual que si tienen cuentas premium, se pueden descargar el Club de los Amargados. Y por favor, les impulso a que lo hagan. Descárguenselo, llévenselo donde quieran. Ahorita mismo ya volviste a la realidad. Se acabó las vacaciones. Bendito sea, estás trabajando y estás atrapado en un camión, en un metro, en un gimnasio o lo que sea de tus responsabilidades diarias.
Y necesitas amargura.
Así es. Para que no te hundas en la vida, para que la tristeza no te gane, mejor amárgate con nosotros, enójate con la vida y pelea de regreso. Y escucha el Club de los Amargados, descárgate todos los programas que vayamos sacando y llévanos con ustedes. Por favor, llévenos con ustedes. Y ya saben que si quieren compartirnos todo lo que piensen del Club de los Amargados, sus preguntas, sus, no sé, dibujos o cositas que nos quieran enseñar, lo tienen que hacer con el hashtag SoyAmargado. Ese es el hashtag al que le ponemos atención en Twitter y en Instagram, Sergio y yo. SoyAmargado, hashtag SoyAmargado. También pueden usar el hashtag el Club de los Amargados, pero el que más utilizamos es el de SoyAmargado. Así es como compartimos todas sus cosas cada vez que sacamos un nuevo episodio, lo compartimos en Twitter, en Instagram, y nos da mucha risa, y lo hacemos porque nos encontramos con el hashtag, así que no olviden utilizarlo. Y como siempre, le queremos dar un enorme agradecimiento a It's Area Agency, que es el encargado de hacer la imagen oficial del Club de los Amargados, y lo pueden encontrar en Instagram, y él fácilmente les puede hacer una imagen también igual de elegante, igual de profesional, igual de atractiva que la del Club de los Amargados, si solamente tratan de contactarlo como It's Arya Agency, como Arya Stark de Game of Thrones o de la nueva protagonista de New Mutants. Así es como lo pueden encontrar. It's Arya Agency y él puede hacer sus sueños realidad. Amiguito, llévame lejos, pero no a una galaxia tan lejana, porque vamos a volver a este tema.
Ay, volvemos a este tema.
Volvemos por 500 veces, porque el Club de los Amargados nomás recicla 5 temas distintos. Así es como nos hemos mantenido en los primeros lugares de los podcasts de México.
Y empezamos con The Rise of Skywalker otra vez. Al parecer, se rumora.
Híjole, la gente... Dilo.
De acuerdo a algo que se filtró en Twitter, hay una versión de J.J. Abrams. Supuestamente Disney tenía una agenda, como lo que llaman, para que The Rise of Skywalker saliera de una manera, pero J.J. Abrams supuestamente tiene su propia versión. Algo así como lo que pasó con Justice League.
O sea, me estás maldita sea diciendo que hay un Abrams Scott, según esto.
Supuestamente, es un rumor.
De Star Wars Episodio 9. A ver. Se supone que J.J. Abrams quiso hacer otra película y no pudo. Y ahora se supone que hay un corte o alguna idea original de J.J. Abrams Scott. Y no se pudo porque Disney quiso hacer sus propias cosas, cumpliendo su agenda. ¿Es lo que estás diciéndome?
Sí. Ay, sí, según lo que estoy leyendo aquí.
Y según esto, ¿por qué es real? ¿Quién lo dijo?
Está filtrado y... Pues supuesto, pues ya se viralizó el hashtag Release the Abrams Cut y Release the J.J. Cut.
Otro hashtag más que utilizar este año que no vaya a llegar a ningún lado.
Y mira, yo casi estoy seguro que no hay nada. O sea, y aquí sí estoy que seguro porque Disney siempre desde el inicio con los directores dejen claro, aquí se va a hacer lo que nosotros queremos. Por eso Colin Trevorrow al último no dirigió The Rise of Skywalker porque él tenía otras ideas. Él tenía otras ideas diferentes y por eso ya no llegaron a nada. Ajá. Entonces, Disney no va a permitir que haya una versión, pues, del director, ¿me entiendes? No lo va a permitir ni en broma.
Sí, no, entonces, sí pienso que... ¿Alguna vez has escuchado de una versión de corte de director de Disney?
No.
Imposible que exista, en serio. La de Zack Snyder puede existir, pero creo que existe nomás porque Zack Snyder es bien terco. Y mendigos fans son igual de tercos.
Y porque se salió a mitad de la postproducción.
Puedo creer esto. Aquí no. J.J. Abrams fue quien terminó. Aquí J.J. Abrams fue quien lo hizo todo. Y además, si existiese, que lo dudo mucho... Imposible que vaya a salir.
Sí. Ahora, digamos que sí, que hay cosas que J.J. Abrams quería dejar en la película y Disney no lo permitió. ¿A poco tú no crees que todas las de Marvel no tengan eso? Cosas de que Disney dijo, nada, ¿sabes qué? Tienes que cambiarle esto.
Pues, ¿qué pasó con Edgar Wright? Todo. O sea, prefirieron despedir a ¿cómo se llaman los que queremos ser? Christopher Lloyd, Phil Lord y Chris Miller.
En media producción.
O sea, yo digo que preferirían mil veces echarlos a tener que estar peleando con ideas creativas.
Exacto.
O sea, ya
está. Y J.J. Abrams ya sabemos que es un güey que ya... Él trabaja ya en grandes producciones. Ajá. Y es un güey que cede. Dice, bueno, hagan lo que quieran. ¿Me entiendes? Ahora, si él quería hacer otra versión, pues se va a quedar en su cabeza nada más. Y es lo que pasa también. Yo te apuesto que tengo las películas de Marvel, pasa lo mismo. Pero esto pasa en todas las películas. Los grandes estudios llegan y dicen, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto por esto otro. No puedes poner esto, no puedes poner lo otro. Y ya, hay
que... Sí, es que, ¿sabes? Entonces, es lo que me enoja de varios fans que cuando no tienen la película que quisieron o no tienen una buena película, dicen, no, es que fue culpa del estudio. Que bien puede ser, pero se hacen una fantasía de decir, no, es que fue culpa del estudio y el director es un alma libre que quería hacer una película diferente. Oh, Zack Snyder, saca tu película. Claro que no, o sea, jamás van a salir porque hay mucha, mucha, mucha política y muchas, muchas discusiones y pláticas y marketing detrás de todo eso. O sea, siento que mucha gente cuando salen películas de sus personajes es como de que, pues es que claro, las están haciendo para los fans, para eso existen. Claro que no, o sea, es un negocio. Y no creo que la gente tenga interés en sacar Blu-rays de Snyder Cut cuando saben que hay un fanbase muy fuerte, pero no creo que se vaya a vender tanto. Al igual que si esto saldría, no creo que se vaya a vender tanto porque es una minoría. La mayoría de la gente ve la película y se acaba, porque la mayoría del cine, la mayoría, el billón que se hace en taquilla, eso es gente casual. Gente que va a decir, voy a ir a ver la nueva película de Star Wars y no voy a volver a ir al cine en un mes.
Exacto.
Entonces yo siento también.
Y como dijiste, con Zack Snyder, él se salió a media postproducción. Sí está sospechoso. Y luego llegó Josh Whedon. O sea, ahí ya no era el director, ¿me entiendes? Es como si ahorita dicen que hay una versión del director de Bohemian Rhapsody, de este Bryan Singer, que él también lo corrieron, ¿me entiendes? Pero en este caso, J.J. Abrams, desde antes de que saliera la película, él ya estaba mamando la película, que no va a ser así, iba a ser tal, iba a ser de lo otro. Y dices, güey, ya deja que salga la película, ya vamos a hacer, ya con lo que... Ya, o sea, él no sabe qué va a ser basura y por eso le está justificando desde antes, ¿no?
Güey, deja que salga la película.
Sí, o sea, ya, o sea, no, dudo mucho. O sea, dudo así, neta, hasta te puedo asegurar que de que no hay una versión de J.J. Abrams de Rise of Skywalker. No. Así que ríndanse.
¿Qué, quieres ver cuáles son las diferencias? ¿Quieres leer las diferencias para la gente?
A ver, sí, diles, diles.
A ver, déjame. Es que se supone que las había visto. A ver, espera. A ver, voy a empezar desde por atrás. Dice que el final te explotaría la mente. Que, que viejos actores como Hayden, que interpreta a Anakin Skywalker, como sí. Ewan, de Ewan McGregor, que es Obi-Wan, Samuel, Mace Windu, y cualquiera que no era animado iban a aparecer, o sea, que no iban a ser las voces solamente, que iban a ser actores en sus trajes, literalmente. En lugar de solamente de que estos son tus primeros pasos, Rey, vamos, levántate, como yo lo hice. No, 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 que ahí van a estar los fantasmas y que Rey se supone que iba a estar rodeada por los fantasmas de la fuerza para que sirvieran como una barrera entre ella y los Sith que también aparecieron ahí. ¿Qué opinas? Ese es uno de los cambios, ese es uno de los cambios.
Mira, tal vez hubiera estado que wow, sí. Pero hubiera sido... es más, eso siento que hubiera sido más meterle en la yugular a la, al fanservice. La sí, neta, la
sí,
neta.
Sí, la película ya está llena de fanservice.
Sí, y dices, ok, eso hubiera estado muy padre. Hubieras dicho, oh, wow, qué chido, ¿no? Pero ¿en qué cambian lo, todos los errores? O sea, ¿en qué cambian los errores de la película? ¿Me entiendes? O sea, la película sigue siendo mala. O sea, no corrige nada. Eso no corrige nada. Más bien estás agregando más fanservice que dices, ah, estaría padre. Pero no soluciona nada, no corrige nada.
Pues mira, hay muchas cosas que se están diciendo en estos posts. Si quieren buscarlo, yo lo estoy leyendo y se hace algo ridículo. O sea, también dicen de que al parecer Rian Johnson nunca querían que dijera el episodio 9, a pesar de que los rumores decían que sí, o a pesar de que estaba planeado que sí, se supone que nunca, ¿no? Que se supone que J.J. Abrams siempre estaba planeado para que regresara por parte de Iger. No, mira, mientras que más estoy leyendo este post, más me quedo como que... Hay una persona que quiere ver el mundo arder, hay una persona que quiere engañar a alguien y hay una persona que quiere burlarse de todos. Y esto se me hace primero que nada falso y además, si fuera real, ¿qué importa? La película sí, ya salió, la película ya salió y no se puede hacer nada y fue un fracaso.
Ya la trilogía acabó, ya la saga de Skywalker ya acabó. Ya.
Mira, eso es lo que te quería decir de este año. Y este año aprendí esto del cine. Aprendan a vivir ya decepcionados. Aprendan a no esperar nada.
Exacto. Sí, sí.
Este año
más
para mí...
Más grandes franquicias.
Sí, eso te iba a decir. Este año para los blockbusters fue un asco. Este año los blockbusters quedaron muy, muy pequeños. Y hasta creo que la gente lo sabe. Porque cuando hablas de películas de que... ¿Cuál fue la mejor del año? Cuando ya quitamos a la gente que dice... Joker, Joker, Joker. Hay gente que está diciendo Parasite, Irishman... Tales películas, o sea, películas más pequeñas como las que estamos acostumbrados a siempre ver en los Oscars, pero ahora la gente las apoya. Ahora no están como sí. Que, sí, Blockbuster, sí, Marvel, Star Wars. No, de hecho, hay mucha gente ya está como que... Yo siento que hay una fatiga y yo siento que hay mucha gente decepcionada. Y yo siento que hay... También ya se acabaron, varias cosas ya se acabaron y varias cosas ya terminamos con ellas que ya no nos importan tanto ni nos llaman tanto la atención. Por lo cual, siento que la gente... Ese es mi consejo con esta noticia. Vivan decepcionados. Ya no esperen nada de cualquier película. Yo me
decepciono. ¡Qué triste!
Pues sí, es que...
No, sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón.
Sí, sí, sí. Yo me decepcioné mucho de cada maldito blockbuster que salía porque yo sí estaba emocionado.
Endgame sí me gustó. Bueno, a mí Endgame se me hizo bien, pero no decepcionante, claro que no, pero se me hizo bien.
No, pues, creo que es la única. Pero siento que fue la única. Siento que fue la única.
Sí, es la única buena, creo.
Ese es el punto. ¿Cuántos blockbusters no se anunciaron en el 2019? Y ve cómo pasó, ve cuáles son las películas que más están llamando la atención. Los blockbusters sí decepcionaron
y
bastante.
Y fíjate, y Endgame ya mucha gente ya la digirió.
También está dirigida, está superada. Mira, te voy a decir cuáles son los blockbusters y me vas diciendo bueno, malo, ¿te parece?
Ok.
Vengadores.
Buena.
Rey León.
Mala.
Star Wars.
Mala.
Spider-Man.
Buena.
Toy Story 4.
Buena.
Frozen 2.
No la vi, pero...
¡Mala! Pero ¡mala! Era ¡mala! ¡Mala! Okay. Mascotas 2, okay. Yo la vi, mala. Capitana Marvel.
Mala.
Hobbs y Shaw, la mejor película.
Yo no la vi.
A mí me encantó. A mí me encantó. Y luego, Detective Pikachu. O sea, yo siento que con Detective Pikachu la mayoría de la gente se queda como que, ¿qué? ¿Eso salió este año?
Sí, sí, porque se siente como que hace mucho. ¿Sí? Pues también en Endgame se siente como que ya muy lejana.
Sí, también. Igual, mira, It, capítulo 2, Godzilla, el rey de los monstruos, Shazam. Shazam también está padre. Pero ve cuántas películas dijimos, buena, y cuántas dijimos, mala. Y eran las películas más esperadas del año. Por eso cada vez que, ya que salga Star Wars, que salga cualquier película de franquicia, ya, quién sabe qué va a pasar. A lo mejor sale mal, solo acéptenlo. Pero sepamos que ya ahí estamos llenos de decepciones y un... JJ Cut, un Snyder Cut, no va a hacer la diferencia, no va a salvar su película, ya salió, o sea, ya tuvo su impacto en la historia y no fue bueno. ¿Siento? Exacto. Ya, ahí se acabó.
Pero bueno, siguiente noticia del tema que siempre frecuentamos.
Exacto, tu héroe.
Martin Scorsese no ha visto Joker ni planea verla, o sea, no tiene planes de verla.
Ese va tan enojado con la vida. No le gusta nada si no lo hizo él.
Sí, es que... O sea, él dice que ya vio los clips. Él ya vio los clips y dice que para él ya es suficiente. O sea...
¿Para él? ¿Eso dijo él que ya era suficiente?
Sí, dijo que era con eso ya... Pues, ya vi algunos clips de la película, ya no tiene mucho punto que... Digo, que la vea en este
qué
momento.
Zarro, o sea, qué zarro se me hace, porque yo vi una entrevista donde Todd Phillips está, que tienen así varios, ¿sí la viste que tiene? Están varios directores.
Sí, en la
round table. Exactamente. Entonces, había un video donde es más que nada de Joker, y los que más están hablando entre ellos dos son Todd Phillips y Martin Scorsese, y Martin Scorsese se ve como que, sí, te entiendo, mi hermano, o sea, se ven súper, 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 súper unidos, y luego que diga esto como que, no la voy a ver, es como que, qué zarro.
Sí, la neta que sí, qué gacho, es que también, básicamente va a haber una película suya, o sea, es como una copia, o sea...
Es inspirada. Imagínate que te hicieras una película y 40 años después alguien te dice, mira, me inspiré en tu película para hacer esto.
No, sí, o sea, sí sería bonito, o sea, la neta sí, de que, sí es de que, wow, o sea, pero tú como director, yo hablando como Todd Phillips, no puedes decir que, mira, te hice esta película, no, o sea, no sé. O sea, siento que Joker sí es buena, pero siento que el mismo director no le pone como que su cosa, o sea, siento que nomás estoy viendo algo, algo que hizo un fan de Martin Scorsese.
Mira,
siento que es mi problema con Joker.
Es que esto fue lo que le dijeron. El New York Times le preguntó a Scorsese acerca de las películas de los Oscars que les gustaron, y entonces él dice que su favorita fue Parasite. Bueno, o una de sus favoritas fue Parasite. El tipo sí se puso a ver las películas. Pero dice que...
Sí, claro.
Que Joker, que la película se supone que la había dejado aparte porque no tenía tiempo para producirla, ni siquiera para estar ahí por lo del Irishman. Se supone que el tipo dijo, ya vi clips, así que... ¿Por qué necesito verla? Le entiendo, está bien. Ahí, honestamente, pero... eso sí se me hace muy... de mal gusto, que diga, mira, ya vi clips de la película, ya sé de qué se trata, ¿para qué verla?
Ahora,
se me hace
eso,
muy...
Ahora, eso de que no tuvo tiempo para producirla por The Irishman, tampoco es mentira, o sea...
Sí, no quería.
Él no quería porque produjo Uncut Gems, produjo The Souvenir, produjo Port Authority, o sea, es nomás esas tres películas de este año y no produjo Joker, entonces... No le gustó el guión, porque el guión ya estaba filtrado, de hecho, Y yo creo que no le gustó y pues no la produjo.
Sí, o sea, como que algo está enojado con esta película, está muy amachado, pero, o sea, nadie lo obliga a verla. Obviamente no está obligado a verla. Pero se me hace muy cínico el comentario. O sea, el comentario se me hace zarro. Porque decir, ya la vi clips. Es como si me pusieras a mí El Padrino, te veo unos 10 minutos en clips de todo lo que exista y me quedo como que, ya entiendo de qué se trata esto.
Y deja tú, todavía más porque Todd Phillips, o sea... Diré que no la dirigió bien y lo que quieras, pero él, pues le gusta decir, es que a mí me inspiró Martin Scorsese. O sea, él es mi ídolo, él me inspiró. Y luego, ¿cómo para que este? O sea, sí está gacho, o sea, la neta, sí está un poquito gacho.
Sí, sobre todo porque han convivido juntos. Imagínate que tú sacaras una... O sea, convivieron juntos, platicaron juntos, y ambos se quedaron como que sí, tú me entiendes, juntos. Imagínate que tú sacaras una película mañana... Y yo dijera como que, la veo después. No, ya vi los clips. Ya la vi, ya pa' qué. O sea, es como que muy de mal gusto, sobre todo porque tú y yo convivimos, porque ellos han convivido. Y obviamente él no le rinde cuentas a nadie, pero se me hace muy cínico, que se me hace hasta como que, no sé, grosero o muy, ¿cómo se dice? Menos, que menosprecia mucho la película.
Sí.
Que la está menospreciando mucho, que es como que, no, esto no me gusta, no me interesa, no tiene ningún valor, va, ya lo vi.
Yo siento que Martin Scorsese como que también le da coraje el éxito del Joker. No, como que el hecho de que... porque las críticas no le...
Sí, o sea, le fue mixto en críticas a Joker.
Sí, entonces, pero mi punto es de que las críticas, lo que más le critican a Joker es de que es una copia de las películas de Scorsese. Entonces Martin Scorsese va a decir, oye, pues esta película que es una copia de mí, lo tenga, tiene éxito en taquilla, y luego está siendo premiada, como que siento que tenerla de sentir eso como que, o sea... A pesar de que, obviamente, Todd Phillips no dice que es una copia. O sea, él mismo dice, me inspiré. O sea, él es mi inspiración, él es mi héroe. Yo me inspiré en esas películas. O sea, sí se siente como una copia, pero al menos no es la intención. Se ve que no es la intención de Todd Phillips copiar.
Sí, no, es una inspiración. Es una inspiración. Porque, pues, ¿en cuáles películas sí, está inspirada? De que Casino... No, perdóname, Casino no. Taxi Driver,
The King of Comedy.
Entonces son películas de Martin Scorsese, obviamente es como que pues sí se suena como una película de Martin Scorsese,
y tiene toques de Mean Streets, entonces sí. Entonces, yo siento que sí está gacho el comentario, sí entiendo por qué se ha de sentir Martin Scorsese así. Pero sí está gacho el comentario.
Es muy gacho. Imagínate yo con mis amigos youtubers que me preguntaran de qué opinas de este tipo. Pues vi su aparición en los premios, me cayó mal. No, está bien, sí entiendo cuál es su canal. O sea, no conoces la experiencia. Siento que ahí sí es hablar sin conocer. Y no,
exacto.
Ahí sí se me hizo gacho. Yo, es de mis directores favoritos, Martin Scorsese, pero ahí sí se me hizo gacho lo que dijo. Sí se me hizo muy comentario desinformado. Que obviamente tú y yo siempre hacemos comentarios desinformados, pero este tipo se me hizo muy cínico.
O sea, no creo que sea desinformado porque no está diciendo como que es mala.
No, pero...
Pero simplemente dice que...
Que diga, ya la vi. No, pues ya entiendo de qué es. Es como que... Pues no, o sea, hasta que veas la película es cuando vas a entender realmente.
Y como hace unas semanas decíamos que Bob Iger y Scorsese planeaban reunirse.
Hablar, cierto.
Pues aquí está la verdad.
Ya salió a la luz la cosa.
Se dice que Scorsese planeó la
junta. Va a dirigir una película de Marvel, confirmado 2020.
Sus sueños se hicieron realidad.
No, lo que dijo era una mentira para llamar la atención. Es como psicología inversa de que no me gustas. Y mira, terminó
dirigiendo. Iba a ser la película más taquillera de la historia, más que Avengers Endgame.
Excelente. Fue el episodio 20 del Club de los Amargados. Hasta luego.
A ver, bueno, la verdad, ahora sí, la verdadera verdad, ajá, es de que Martin Scorsese planea. Pues bueno, muchos sabrán que Martin Scorsese tiene como que una fundación para preservar las películas. Entonces, Martin Scorsese quiere preservar muchas de las películas de Fox que ahora Disney tiene en su propiedad. Por eso Scorsese se quiere juntar con Bob Iger.
Entonces no tenía nada que ver.
No tenía nada que ver, nomás que los medios y las revistas se pueden decir sus cosas para estimular la historia de lo de Marvel, pues claro, y de Scorsese.
Claro.
Pero sí, esa es la verdad. Y pues, de hecho, este año Disney ya empezó a retener las películas de Fox. Porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos muchos cines piden las películas y las vuelven a exhibir. Como cuando viniste y vimos la de The Rocky Horror Picture Show. O pasan a veces Shaun of the Dead. O sea, películas
viejitas. De Fox.
O sea, películas ya que ya pasaron. O sea, por ejemplo, la próxima semana van a pasar Monty Python o Get Out, ¿no? Entonces, Disney tiene esta política de que sus películas, las de Walt Disney, no se vuelven a poner en broma. O sea, ni en broma se ponen.
¿Por qué? Solo ¿Pero no sabes ponen... por qué tienen esa actitud?
Nada más, no las pueden poner en ningún cine. En donde las pueden poner es en festivales clásicos. Y en non-profits, sí. Donde no van a hacer dinero una compañía, una cadena de cines. Ningún cine, o sea, que se haga como que... No sé, para enseñársela a niños o algo así, ¿no?
Sí.
O para un festival de cine.
De lo contrario, no la prestan.
Exactamente. Entonces, como Disney compró Fox, va a ocurrir lo mismo con las películas de Fox. Y hay mucha gente que sí está molesta porque dicen, oye, pues el cine se supone que pues es arte, ¿no? Se supone que es como si un pintor hace una pintura, la pone en un museo y jamás en la vida la vuelven a poner, ¿me entiendes? Pues es para admirarse, ¿no? El chiste es ver las películas en la pantalla grande, si es posible. Entonces... pues Disney planea retener todas esas películas. Incluye, por ejemplo, las de Home Alone, las de
La Era de
Duro
Hielo.
De Matar, que eran películas que pasaban, por ejemplo, en Navidad en muchos cines.
Fuck.
Entonces,
okay.
Entonces son muchas las películas de Fox que ya no se van a pasar. Entonces tal vez Martin Scorsese está detrás de eso para preservar esas películas y poderlas distribuir, seguirlas distribuyendo para que la gente las siga viendo. Porque pues al final del día está padre verlas en el cine.
Pero me sorprende que no quieran volver a transmitirlas cuando bien podrían hacerlo fácilmente. Me refiero a Disney y ahora con Fox y con todo lo que les pertenece tienen miles y miles de clásicos.
Exacto, tiene un gran catálogo, pero pues no, no. Es su política de que no pasan películas.
¿Pero por
Porque
qué?
Me acuerdo que alguien en el grupo de Álamo, alguien pidió la de... Esta es la de las tres brujas de Disney. Esta,
la de Hocus Pocus.
Hocus Pocus, que la quería para Halloween. Y no, y la chava que trae las películas dijo, ¿sabes qué? Ese es un no. O sea, sí dijo que es un no rotundo. O sea, ni siquiera lo voy a intentar porque es Disney. O sea, Disney no trae. Y yo me puse a pensar y dije, sí, es cierto, nunca han traído un clásico de Disney a Álamo. Entonces dijo, es que Disney no las deja. Entonces, muy probablemente pase lo mismo con Fox. Entonces, muchas películas de Fox. La única que sé que sí es seguro que no la van a retener es el Rocky Horror Picture Show.
Sí, lo que tú me decías.
Porque esa sí es de que una película que se ve de que todos los días se pasa en algún cine en Estados Unidos. En algún cine. Entonces, dejar de pasarla sería como que un crimen, o sea, es un crimen dejar de pasarla.
Sí.
Entonces, esa sí es una de las que sí no van a retener.
¿Os acuerdas que la primera película que creo que vimos juntos fue Rocky Horror?
Sí, sí, en el cine. Sí,
fue una movie party y estuvo genial.
Exacto, estuvo con madre. Pero sí, ojalá
Scorsese haga algo. ¿Todo fue por eso?
Sí, sí.
Vale.
Y ojalá Scorsese haga algo bueno y... Porque, pues sí, o sea, te digo, las películas, yo pienso que las películas sí se deben de volverse a ver. Y más si se puede en el cine, porque pues el cine es como que donde pertenece, ¿me entiendes? Entonces, sí, ojalá Scorsese salve esto, salve el día.
Va, bueno, nadie esperó eso, nadie esperó. Yo creo que todos esperábamos que hablaran de Marvel, pero eso tiene mucho más sentido. Y eso se me hace algo más importante incluso.
Sí. Que es de una pelea de niños entre
De Marvel, de que si le gusta o no. Sobre todo porque creo que ya después de todo lo que está diciendo Martin Scorsese, él debe estar debe ser el hombre más ocupado en la industria del cine y probablemente no tiene tiempo para ver tantas películas como quisiera. Y las películas que ve, pues han de ser así. Hasta yo repetir una película, para mí es difícil porque siempre es como que, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué video tengo que hacer? Me imagino que para Martin Scorsese...
La verdad, yo siento que Martin Scorsese sí ve muchas películas y sigue haciendo.
Pero yo digo que él ha de ser muy selectivo. Así como que yo veo esto. Por ejemplo, yo tengo que ver Ángeles de Charlie. Yo tengo que ver Cómo Caído del Cielo.
Sí, las tienes que ver.
La tengo que ver. Pero si él dice, pues me va a tomar 3 horas de mi vida millonaria, que alguien más cuente mis billetes, voy a ver Parasite. Pues claro. Pero, o sea, las películas... Por ejemplo, esta Joker también dicen que es de las mejores del año. Es de una de las más importantes del año. Y dice, no la necesito ver. O sea,
bueno,
siento
sí.
que es muy selectivo con las películas que ha de ver.
Sí, es cierto. Pero sí, más en esta temporada estar ocupado, pero pues se toma el tiempo. Porque me acuerdo que Alfonso Cuarón, cuando estaba con la campaña de Roma, él una vez tuiteó, no he visto nada. O sea, de que nada de lo que estaba porque para premiación, porque no he tenido tiempo. O sea, no, ahora sí.
Ahí está.
Como ya cuando un poquito antes de los Oscars dijo, ahora sí me voy a poner al corriente porque no he visto nada.
No, pues ya sabes cómo es Martin Scorsese, ¿eh? Ahí en su piscina, con sus bermudas y su inflable, así es como vive él.
Sí, y selectivo.
Selectivo el sujeto. Va, ¿qué más, mi amiguito?
Como nos gusta hablar del mismo tema, volvemos.
La única noticia que hemos tenido.
Todd Phillips quiere una película de Batman del mundo de su Joker.
Vamos rápido con esta.
Sí, vamos rápido con esta. Yo siento que ya
todo. No, ya, chole.
Yo siento que este güey quiere seguir siendo relevante. Yo siento que este güey dice, ya se va a acabar la campaña del...
Joker.
Van a acabar los Oscars y ya ahí acabó. Para mí, o sea, yo siento que este güey quiere seguir siendo relevante, la neta.
Es que,
o sea, ni siquiera... Ya una película de Batman de su Joker, no, güey, no. Deja a Matt Reeves haga su jale y haga su Batman y ya, o sea.
Pues mira, el sujeto dice que no es algo que lo va a hacer. Dice que a lo mejor le gustaría porque dice que la ciudad de Gótica que tienen es muy hermosa. Y eso, Es verdad. A mí, honestamente, me gusta mucho la ciudad gótica que tienen aquí. De hecho, se me hace la que más se siente como ciudad gótica, a pesar de que es como Nueva York, pero se siente tan miserable como siempre la han hecho parecer, mientras que en las demás películas siempre se ve como Chicago, Atlanta, Nueva York limpio, mientras que aquí sí se ve como que un lugar grotesco para vivir. Entonces dice que estaría interesante ver cómo un Batman, qué clase de Batman saldría de esta gótica, pero que no es algo que vaya a ser. Siento que a lo mejor puede ser un comentario así súper sacado de...
Yo siento que se refiere a que le gustaría que se hiciera, así como que lanza la indirecta, que se hiciera un MCU de su mundo, ¿me entiendes? Que no lo dirija él, pero que tal vez otro director venga y lo dirija el Batman. Pero ya, no, Warner no creo que...
No, mira, yo pienso que la mejor idea es que sigan haciendo películas individuales y hasta que sigan tomando villanos distintos. Tienen villanos muy padres, tienen villanos... Siento que si quieren hacer una película del Pingüino, pueden hacerlo. Si quieren hacer una película de dos caras, pueden hacerlo. Si quieren hacer una película de Lex Luthor, que ya habíamos hablado de eso hace poquito.
O sea, y que se quede en una película.
No necesitamos que todo sea de que la gran franquicia del año.
Sí, exacto.
Sea un hit. Es como esto, lo que fue Guasón. Llegó al billón, ¿qué no?
Sí, llegó al billón.
Una película de 55 millones recaudó un maldito billón, más de un billón. Mientras que hagan películas así contenidas y que se dediquen a no conectarlas, sino a hacer que la gente aprecie, no, supongo que diferentes formas de ver el cine o diferentes formas de hacer un blockbuster, estaría padre. Siento que Joker es como que un entremedio de todas las películas blockbusters y todo lo que ahorita está nominado, de que es como un punto medio, de que al mismo tiempo es una película de arte y al mismo tiempo es un blockbuster, y que funciona. Entonces sigan haciendo más de esas, porque a mí me gustó mucho, y no necesitan volver a sacar el Guasón, no necesitan a meter más Batman. Tienen... Es lo que me molesta a veces de DC. Siempre van a los mismos personajes. Y no estoy diciendo que lo que está diciendo Todd Phillips, pero no veo que haya discusión de que vamos a hacer una película de esto, vamos a hacer una película de estas personas. No, no se levanta. Y los nombres que siempre suenan son Batman, Superman, Mujer Maravilla. Y por eso la gente ya está cansado de Superman, a pesar de que quieren que vuelva Henry Cavill. Ya están cansados de Superman. Ya, yo siento que ya deberíamos de ver más cosas distintas, y al menos Joker que se quede ahí y que se quede toda la historia de Batman ahí, y vamos por otro villano, vamos por otro superhéroe, vamos por otra forma de contar una historia, vamos por otro mundo, como en los cómics que tienen las historias Elsewhere, que son cosas totalmente aparte. Así sigan haciéndolo, si no van a cometer el mismo error que ya cometieron con la primera vez que intentaron hacer un universo, y mira nomás cómo pasó.
Sí. No, y sería como volver a ser 20 años, como con las películas de Spider-Man de Sam Raimi, que eran no más esas y ya. O sea, pero en este caso sería no más hacer una y una, nada más. O sea, y quedaría bien, o sea, porque yo siento que así le ponen más empeño a esa sola película. Ajá. Y no estarían pensando de, ¿qué vamos a hacer en el futuro después de esta? O sea, estarían concentrados nada más en esa película, como fue con Joker. No como con Marvel, que hacen una película pensando en lo que ya viene después.
Exactamente, es que, y varias veces hacen planes de que vamos a hacer miles de películas, pero no saben qué, sino nomás anuncian. ¿Te acuerdas de que hubo un punto donde quién sabe cuántas películas de Harley Quinn anunciaron? De que la película, Suicide Squad, y luego la película de Harley Quinn, y luego la película de Harley Quinn con el Guasón, y luego la película de Harley Quinn con las Birds of Prey. Dime cuántas de esas películas se hicieron, nomás una, la de Birds of Prey, y las demás jamás. Y también lo mismo que te decía, Cyborg, Flash, las Linternas Verdes que anunciaron cuando yo estaba en prepa y se supone que debieron haber salido este año y el anterior, no pasó. O sea, el punto no es que anuncien más que el otro, el punto hagan las cosas que salgan bien y vayan enamorando a la gente así para que siga queriendo ver más.
Exactamente. Y hablando de películas. Hoy salió después de ya. ¿Cuándo? O sea,
dos años.
Hoy salió. Dos años. Después de dos años del primer tráiler, hoy salió el segundo tráiler de New Mutants.
Se tardaron en la edición.
Nuevos mutantes. ¿Cómo le pondrán en español? Nuevos mutantes.
Los nuevos mutantes. Yo creo que le van a poner los nuevos mutantes.
El tráiler
me gustó.
A mí me gustó más el primer tráiler. El primer tráiler se me hace muy padre. Este se me hace ya como película genérica de terror.
Ay, o sea, pues, ¿qué esperabas? Ya. Mira, Sergio, es un milagro. Sergio, es un maldito milagro. Vi el primer tráiler, no me acuerdo tanto, lo vi en su tiempo, pero supongo que daba más miedo a la vibra de terror.
Sí,
por el sentido de que no decía nada. Y siento que este ya fue como que esta es la historia.
Es que siento que el primer tráiler era como que combinan muy bien el hecho de ser X-Men y el hecho de ser terror. Y en este yo siento que es más como que terror. Pero también superhéroes, ¿me entiendes? Siento que no tiene personalidad la película.
Me gustó más cuando nomás mostraban lo de terror. Siento que al final del tráiler estaban de que miren todos nuestros poderes.
Sí,
a mí
sí,
me
sí,
gustaba
sí.
más la parte del comienzo de que estamos en un asilo, tenemos poderes y además tenemos que enfrentarnos a lo que más nos aterra en el mundo. O sea, a mí se me hizo como que, ok, ya para este punto ya es un milagro que hagan algo así.
Sí. No, es que obviamente Disney iba pues, pagó un chorro por Fox. Obviamente va a querer, van a decir, sáquenla, sáquenla.
Pero como es que yo estoy sorprendido que siquieran sacarla, que no, ya costó como, quién sabe, como 200 millones por tantos reshoots que han tenido que hacer.
Pues no sé, la verdad, pero pues ya de perdida recuperar tantita lana, güey. Como con Dark Phoenix, o sea, Dark Phoenix no le fue mal en taquilla, muy mal, pero pues al menos no se caen en ceros, o sea, de perdida recuperan algo.
Bueno, porque yo todavía digo que falta la distribución, falta el marketing.
Sí, todavía falta el marketing.
O sea, todavía te van a gastar, ¿qué? ¿Otros 50 millones en eso o más? No creo que vayan a querer que nomás se muera. Yo digo que sí lo están, van a tratar de, ya vayan a verla, pero no puedo creerlo. A mí me gustó el tráiler, me sorprende que algo se pueda ver de esto. Porque
algo se pueda ver.
Es que no manches, 2 años escuchando de que New Mutants atrasada. Es como que esta película, si supieras los memes que vi, Sergio, de cómo The New Mutants jamás iba a salir, te espantarías. Pero pues bueno, yo estoy sorprendido que llegaron hasta este
bueno
punto.
Del lado bueno de esto es que hace poquito se confirmó que la versión final de la película es la del director. Es el guión así.
O sea, la original, todo fue para
nada. Nada metió mano Disney, o sea, todo eso está intacto, salió eso, o sea, eso es una noticia que salió esta semana.
¿Quién lo dirige? Entonces, ¿Josh Boone o Josh Trank?
Sí, Josh Boone, que es el director de Bajo la Misma Estrella, neta.
Ay, a mí sí me gusta, Bajo la Misma Estrella.
No, no, pero está como que muy...
Sí, muy, muy raro, ¿no?
Sí, está como que muy raro, pero
igual, Tom Phillips, o sea, había hecho antes, ¿qué pasó ayer? Y ahora tiene Joker, o sea, también es como...
Todd Phillips no siento, o sea, yo desde el inicio sí confiaba en que iba a ser algo bien, algo decente, o sea, porque hizo War Dogs, y a mí War Dogs me encanta, me gustó mucho.
A mí también me gusta Bajo la Misma Estrella, así que a ver qué tal es.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
No, pero yo decía porque como que está muy raro como que Bajo la Misma Estrella.
Sí,
¿no?
yo sé.
O sea, por eso, no porque fuera mala. O sea, de hecho, no, yo también pienso que es una buena película Bajo la Misma Estrella, pero bueno.
Pero
¿qué tal?
Qué pex. Ustedes, sí, amigos, déjenos saber qué opinan de que finalmente ya salió el tráiler de The New Mutants y nomás tomó 2 años.
Ya sí. Bueno, ¿cuándo se va a estrenar? ¿No? Antes de pasar ya a la siguiente.
Decía que en abril. Creo que 12 de
abril. Abril 3. Abril 3. Aquí tengo en IMDb que es abril 3. Entonces, pues, ¿no falta mucho? Al fin.
No, de último momento. New Mutants atrasado para noviembre. Ya verás.
Noviembre 2022.
Y así durante siglos y los siglos. Digamos, ¿qué más falta, mi amigo?
Pues, vámonos al tema.
Es el tema principal. Amigos,
los Golden Globes.
Acérquense junto a la hoguera porque Sergio y yo estamos a punto de discutir todos los ganadores del Golden Globes que fueron celebrados ayer. ¿Qué te parecieron? Tú que sí los viste, dime qué te parecieron. Más que dime qué opinas de todo el evento.
Ok, así del evento, se me hizo bien,
Tú dices que siempre, tú me habías dicho que a ti siempre te aburrían los Golden Globes.
No que me aburrían, simplemente no me los tomaba en serio porque la neta no es como que tengan mucha información. Sí, bueno, eso lo hablaré poquito después, lo de qué relación tienen con los Oscars. Pero, o sea, no me los tomo en serio porque también quiénes son los que eligen y así. Los veo como para, pues, es como quien dice, es el primer evento grande de De la temporada de los
sí, pero a ti te mueve nada. O sea, no te importan.
Sí,
realmente.
Exacto. Mira, me gustó este Ricky Gervais.
Ricky Gervais.
Ah, entiendes.
Ya sabes, entonces, comenzando el año.
Estábamos viendo la introducción. Sí, estuvo pasadito.
Ah, ¿qué? Yo vi nomás la última parte que le dijo a todos como... De que no saben nada, que muchos ni fueron a la escuela, que no deberían de estar comentando cosas para cosas
sí,
políticas.
Dijo que no deberían tomar, que si ganaban, que agarran su premiecito, que le agradecieran a su agente, a su abuela, y que se fueran la chingada, así literal. O sea,
sí, dijo, que no dijeran que nada político.
Que no tomaran como una plataforma para dar mensajes políticos, que porque ninguno de esos han estudiado tanto, ni siquiera como está Greta, ¿cómo se llama? La niña está Thunberg.
Greta. Iba a decir Greta Gerwig. Greta Thunberg, ¿no?
Greta Gerwig, no, güey. No mames.
No, Greta Gerwig, no. Greta Thunberg.
Ajá. Ah, entonces sí, Thunberg. Sí, lo dije bien entonces.
Sí.
Este,
sorprendentemente.
Hizo unos comentarios. Por ejemplo, hizo un comentario de Martin Scorsese que no me pareció.
¿Qué dijo?
Por ejemplo, dijo que las películas de Marvel no eran, que eran como parques de diversiones. Dijo, yo no sé, pero Martin Scorsese, yo no sé qué anda, no puede subirse ni a una montaña rusa porque es muy, muy chaparro. Lo que me dio risa fue la reacción de Martin Scorsese, porque
dijo?
En ese momento enfocan a Martin Scorsese y luego le empieza a decir a todos los de la mesa donde está este Robert De Niro y Al Pacino, empieza a decir, that's true. Entonces, eso sí me dio mucha risa porque pues él se lo toma como que... Pues él
cómico. O sea, me muere Martin Scorsese, viejo cínico, me encanta.
Sí, o sea eso sí me dio risa.
That's true.
Y luego, por ejemplo, en esa mesa nada más está Al Pacino, Robert De Niro, y lo dijo Baby Yoda. Dijo, ah, no, es Joe Pesci, que se me hizo como que, güey, neta.
Ay, eso sí se me hizo muy... Uy, sí, a Joe Pesci,
o sea,
no se le dice
que,
eso.
No.
El hombre también, más amargado de la Tierra.
Sí, o sea, estuvo como que... Y luego también hizo comentarios de que los mejores actores ya ahora se van a Netflix... Que porque ahora los eso sí me dio mucha risa, que ahora muchos actores de Hollywood solo ya se van a las películas de fantasía y aventura a vestir máscaras, capas y disfraces muy apretados, y que ahora su único trabajo ya no es actuar, es ir al gimnasio y meterse esteroides. Dijo que ahora va a haber un premio al junkie más musculoso. Eso sí me dio risa.
¿Qué más dijo? Síguele.
Dijo que este año hubo muchas películas sobre pedófilos. Hubo la de Surviving R. Kelly, la de Living Neverland.
Neverland. Eso estaba fácil.
Y la de Two Pops. La neta, a mí sí se me hizo fuera de lugar. Y luego, en ese momento, mostraron a Jonathan Pryce y se veía como que no le caía la broma. O sea, también dijo que se acerca la nueva temporada de un show, ¿no? De no sé qué y no sé qué. Y que al final el tipo, dijo, spoiler alert, al final el tipo no se suicida. No como Jeffrey Epstein. Entonces toda la gente dice, no mames. O sea, unos empezaron a reír y otros de que no mames. Y en eso dijo, ay sí, pero si era amigo de ustedes, empezó a decir... Y de que te quedas de que, verga, güey, no. Y luego más adelante también dijo de que ahora con ustedes la actriz de Bird Box, una película sobre donde la gente hace como que no ve nada, algo así como trabajar con este Harvey Weinstein.
Y toda la gente
se empezó a reír y empezó a decir, ay sí, pues ustedes también sabían. Y o sea, te quedas aquí, güey.
Ese sujeto odiaba a todos.
Sí, no, sí les dio en la mano. Hay gente que sí no se lo tomó bien. Y...
No, es que...
unas fue de lugar y otras que...
No voy a decir como que, oye, ¿qué te pasa? No, porque la comedia, así es la comedia. Pero también me quedé como...
Sí, claro. De hecho, él dijo también de que son bromas, todos nos vamos a morir o algo así.
Pues es que sí tiene un punto si nos tomamos muy en serio.
Sí, exactamente.
O sea, todo esto pasó, todos nosotros podemos hacer estas burlas fuera del escenario. Lo que creo que más sorprende es que lo haya hecho frente a un público y que ese público sea la gente que combina con
esa gente. Y sean ellos.
Si te quedas como que, uy, pero, o sea, sí, es las mismas bromas que tú y yo siempre, o cualquier persona en las normalidades puede hacer.
Sí, exacto, exacto. Pero no sé si era el lugar, pero sí es todo gracioso.
Sí.
Pero vamos a los ganadores.
Vamos a ganadores.
Vamos a los ganadores. Mira, hay que tener algo en cuenta. El que ganen en los Golden Globes no significa que ganen los Oscars, ¿sí? Hay un 40% de probabilidad de que coincida.
¿Por qué dices que 40%? ¿Dónde viste eso? ¿Hiciste la matemática?
No, sí vi una nota de Vox que dicen que hay una agencia de estadística que sacó que es un 40% de probabilidad. Un 40 y tantos por ciento.
Pero sí se ha dado que a veces se les dan un Golden Globe como...
Sí.
Que no vas a ganar el Oscar en esto, pero al mismo tiempo sí hay gente que se lo ha ganado, ¿no?
Ah, no. Sí, hay gente que se lo ha ganado, pero a veces porque se lo merece. Pero hay veces... Es que hay que tener en cuenta que no hay... La gente que vota por los Golden Globes, no hay nadie que haga overlapping o no hay gente que estén los dos, en los Golden, que eligen los Golden Globes y que eligen los Oscars.
Ah, no, para nada.
Sí, o sea... En los Golden Globes elige la prensa extranjera de Hollywood, que son un montón, 100 viejitos que están en el sur de California, que escriben para la prensa, para periódicos en el extranjero, y ellos eligen los ganadores. Está muy raro, neta. Son 100 personas. Y la academia, pues son actores, actrices, ingenieros, directores, productores, guionistas. Sí. Entonces, a veces es mejor ver los premios de los sindicatos, el sindicato de productores, el sindicato de directores, el sindicato de actores, porque esos son los mismos que votan para los Oscars. Y los Golden Globes no. Por eso no es tan probable. Entonces, vamos a darle una leidita a quienes ganaron.
Ok, tenemos, ok. A ver, primero tenemos mejor.
Empezamos
película.
De mero abajo. Empezamos desde abajo.
¿De mero abajo? Ah, ok.
O sea, okay, no, mira, vamos a brincar los de la tele. Vamos a hablar de las de películas. ¿Qué tal?
A ver. Espera.
Okay. Mejor canción original. Creo que esa sí era obvia. Era
Best Original Song.
La de Elton John de Rocketman.
A ver, ¿cuáles estaban? Beautiful Ghosts, que es de Cats. Cats seguía nominado en este PEX.
Sí. Pero fue antes de que se estrenara.
Pues obvio.
O sea, para que veas cómo se manejan los Golden Globes. O sea...
Sí,
luego, no tiene sentido.
Primero hay que decir todas las categorías y luego decimos el ganador al final. Luego tenemos Into the Unknown. Eso sí me sorprendió. Yo pensé que esa es la que iba a ganar, que es la de Frozen 2. Nel. Bueno, Spirit de Beyoncé, que sale. No, que sale en El Rey León. Así que creo que todos entendemos.
Stand Up de Harriet.
Esa nunca la vi. ¿Cuál es Harriet?
No
había escuchado de ella en el año.
No, yo sí, la anunciaban mucho. Cuando yo estaba allá, la anunciaban mucho, pero no la llegué a ver.
Pero ganó I'm Gonna Love Me Again, de
Rocketman.
¿Qué parte es esa en la película? I'm Gonna Love Me Again.
La neta ni me acuerdo. Se me hace que sale en los créditos. La neta no me acuerdo.
A ver, ¿segura? ¿Seguro?
Sí.
I'm Gonna Love Me... Sí, creo que es de los créditos o algo así, porque no hay como que la escena de la película.
No, es que no estará en los créditos.
Creo que... Por eso, creo que a lo mejor es parte de los créditos.
Sí, yo digo que sí, pero no sé. Los que sepan, ahí nos dicen en Twitter.
Bueno, sí.
También tenemos banda sonora original. Tenemos Motherless Brooklyn, la película de Norton.
¿Qué? ¿Fue un fracaso?
Little Woman, de Greta Gerwig. ¡Woo! Joker.
1917.
Y Marriage Story.
Para mí
era Joker.
Yo también pienso que el Joker, pero también me gustaba mucho Marriage Story. Que a ti no te gustó el soundtrack, ¿verdad?
No, sí, a mí sí me encantó.
¿Te gustó? Ah, bueno, a mí sí me gustó también. No, Joker me parece bien, porque sí tiene... yo también diría que a lo mejor Marriage Story, porque de hecho recuerdo más Marriage Story y The Joker, más que nada recuerdo las canciones que no son originales y recuerdo la canción del baño, que es la de Joker, pero aún así sé que el soundtrack está muy, muy bueno.
Sí.
Pero para mí Marriage Story, el soundtrack estuvo mucho más presente.
Sí, a mí... yo no sé, a mí sí me gustó la...
Bueno, no sé.
Pero
sí me gustó, pero me sorprende
que... Hay que tener en cuenta que a la prensa extranjera de Hollywood le encantó Joker. A diferencia de los círculos de críticos que la detestaron, la prensa extranjera... De hecho, yo pensé que iba a ganar la de drama. O sea, yo pensé que Joker sí iba a ganarlas todas. Pero pues no, o sea, Pero bueno, guión.
Vámonos. Oye, ¿y cuándo llegamos a la categoría de mejor beso y mejor pelea?
No, ah, no, esos son, los
MTV, perdón. ya sé, estoy jugando.
Te pasaste.
Best screenplay.
Mejor beso.
Pues sí.
Mejor guión. Noah Baumbach, Marriage Story. Esos son los nominados. Bong Joon-ho por Parasite. Anthony McCarthy por Los Dos Papas. Tenemos a Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Y Steven Salian
por The Irishman.
Aquí, y ganó Tarantino.
Aquí me sorprendí que fuera Quentin Tarantino el que ganara.
Mira.
A mí no me gustó el guión.
Yo pensé que iba a estar entre Parasite y Marriage Story.
Yo también.
Pero, bueno, vamos a dejar esto para el final. Ganó Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood.
Once Upon a Time in Hollywood sí me gusta mucho, pero sigo creyendo que la razón por la que la tienen así como la película premiada es porque es una celebración de la industria a la que ellos se dedican y que te dice como que, ay, ¿se acuerdan cuando esto era divertido? ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto?
Yo digo que en parte sí, pero tengo mi otra teoría, pero quiero decirlo al final. Quiero decirlo cuando digamos todas.
¿Pero tú estás de acuerdo con que ganara Tarantino?
No. Es más, se le hubiera incluso dado a The Irishman. Sí. Es más, cualquiera, menos para mí, cualquiera era mejor que Once Upon a Time.
De esa lista nomás me falta Los Dos Papas de ver, pero...
O sea, cualquiera en esa lista...
Parasite se me hace el mejor guión de todas esas. Mientras que Marriage Story también se me hace un buen guión, pero siento que ahí puedo apuntar más a las actuaciones, a todo eso. Y la historia así es que rápido, puedes ver cómo el guión es tan eficaz en todo. Así que yo siento que era Parasite la ganadora.
Sí, pero pues...
A ver.
Mejor actriz de reparto. Mira, la favorita era Jennifer López. Te voy a decir por qué. Jennifer López era la... O sea, es que Laura Dern ha estado ganando en todo.
Es que Laura Dern fue mi favorita. Laura Dern,
Es que a mí no me gusta Laura Dern Marriage Story. Porque a mí se me hace la misma actuación.
Ah, sí me habías dicho.
Entonces, para mí no tiene ningún chiste. O sea, no tiene ningún chiste. Mira, de todas las que aparecen ahí, mi favorita es... Yo siento que la mejor es Kathy Bates en Richard Jewell.
¿En serio?
Pues, pero no.
Pero Richard Jewell le fue mal.
Sí, le fue muy mal en taquilla.
Y en recepción.
Jennifer López tenía chance, como que era la favorita a ganar el Golden Globe. Y el Critics' Choice Awards, porque los críticos sí prefieren poquito más a Jennifer López. Pero ya con el Golden Globe, ya a mí se me hace que ya Laura Dern, ya hasta el Oscar lo tiene. Ya es muy
el Oscar difícil. También. Es que a mí sí me gustó mucho Laura Dern en la película. A mí sí me gustó demasiado.
A mí es que mi tío se me hizo la misma, por eso no... Como tú no has visto Big Little Lies, me imagino que por eso te gustó. Sí, o sea, y en Big Little Lies ese personaje, literal, así exactito.
Sí te creo, sí te creo.
Actor de reparto, Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins por Los Dos Papas.
¿Tu película favorita?
Al Pacino y Joe Pesci por The Irishman y el ganador
¿Qué
fue...
¡Qué pex! Eso no tiene nada de sentido. Para mí Brad Pitt... O sea, para mí Brad Pitt es la mejor parte de esa película, pero Brad Pitt no se lo merecía en comparación de Al Pacino o Joe Pesci.
Es cierto, no se lo merecía, pero era el favorito. Vuelvo a lo mismo. Porque la prensa extranjera de Hollywood ama a Brad Pitt y ama a Brad Pitt y decían, va a ganar Brad Pitt, estos güeyes se lo van a dar a Brad Pitt. Yo sigo pensando que Joe Pesci puede ganar el Oscar. O sea, yo sigo pensando.
Yo siento que no sé si ganaría el Oscar yo. Bueno, a ver, es que con todas las... A mí lo que me sorprende de esto es por qué no está Willem Dafoe. A ver.
No, pues yo también pienso lo mismo. Yo creo que es mi favorito. Él y Joe Pesci son mis favoritos, pero pues Willem Dafoe.
Willem Dafoe es mi actor favorito del año.
Date la idea de Lighthouse no va a estar en premiaciones.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque no la van a querer premiar.
¿Porque está fuerte o qué?
No, para nada. Porque es una película independiente. Porque es una película... low-key de las de A24. A24 incluso yo creo que va a decir...
Es como...
A24 le va a dar más fuerza también a The Farewell y a Uncut Gems. Entonces, a The Irishman fue solo como que tuvo su momento. Así pasa con las de A24, tienen su momento y A24 ya al rato ya
Pero se pasó. Willem, tienes que admitir que Willem Dafoe sí se merece ese premio.
Yo también pienso
más
lo mismo.
Que todos los que están aquí en esta lista se lo merece Willem Dafoe.
Yo también pienso lo mismo que tú. Pero así ¡malditos! Se manejan estos cabrones. Tenemos a mejor actriz en una comedia musical, Awkwafina.
A ver, esto sigo sin entenderlo. ¿Por qué tienen las categorías comedia o musical?
Ni siquiera se parecen
los géneros.
Sí, ¿no? Así se manejan estos.
¿Vemos La La Land o premiamos a La La Land o a Super Cool, Sergio?
Ajá, exacto. O sea, ¿qué pex? Ahora, por ejemplo, el personaje de Ana de Armas no es como que sea un personaje gracioso.
No, entonces, para nada.
Por ejemplo, en la categoría, pero de actores, imagínate comparar a Ana de Armas con el personaje de Eddie Murphy. Pues no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, sí, es una estupidez, la neta. Pero sí, tenemos a Ana de Armas por Knives Out, a Kate Blanchett por Where Do You Go, Bernadette, Bernie Feldstein por
es la hermana de Jonah Hill. Sí.
Y Emma Thompson por Late Night. Y la que ganó, pues era obvio,
Awkwafina
por The Farewell. Para mí, siento que va a estar fuerte lo del Oscar. Muchos van a decir que no, pero yo creo que Awkwafina tiene muchas chances
para
el Oscar. Porque, mira, vámonos a...
¿Te imaginas a Awkwafina que... yo la amo. Desde que la entrevisté me enamoré de ella.
Vamos a brincarnos rápido a mejor actriz. De drama.
Ah, pues aquí está luego.
Hasta luego, Loe.
Best actress in motion picture drama.
Drama. Ok, tenemos a Scarlett Johansson, Marriage Story.
Sí.
Saoirse Ronan. ¿Así es? ¿Estás seguro que esa es la pronunciación?
Saoirse Ronan. Así es, Saoirse Ronan. Tienes que hacerlo como inglés. Como inglés, como escocés.
Irlandés.
Saoirse Ronan. Saoirse Ronan.
Bueno, ella. Charlize Theron por Bombshell. Cynthia Erivo por
Harriet.
Y está Renée Zellweger por Judy. ¿Qué fue la que ganó?
Por pura casualidad, ¿es Judy Garland?
No sé.
La película no es...
la madre, yo no sé, güey.
A mí me suena Judy Garland.
Mira, yo, la neta, güey, aquí... Yo siento que sí va a estar fuerte lo del Oscar.
Creo que sí, eso.
Porque... Judy...
Sí, es Judy Garland. Interpreta a...
Mira, yo siento que sí va a estar entre ella... Awkwafina y Scarlett Johansson. Porque ha habido ocasiones en las que ninguna de las que gana ninguno de los actores que gana el Golden Globe termina ganando el Oscar. Okay. Puede que Scarlett Johansson tenga chance. Pero yo siento que puede también ganar Awkwafina porque puede ocurrir lo mismo que pasó el año pasado. Todos sabemos que en los Oscars, para ganar actor o actriz, tu película tiene que estar bien posicionada. Judy no lo está. Judy no tiene otra nominación y pues no le fue...
¿También?
Pues le fue X en crítica. Okay. Entonces no... Es como
no creo que gane.
Como la película de Glenn Close, The Wife.
Ah.
Y que ganó todo Glenn Close y el Oscar lo perdió. Contra Olivia Colman, que venía con The Favorite, que traía bastantes nominaciones. Entonces, Awkwafina podría ganarse el Oscar porque The Farewell sí pienso que va a tener varias. Al menos yo siento que sí puede llegar a tener la nominación de directora, la de mejor película y la de guión original. Entonces, yo creo que sí le puede estar un poquito más fuerte para Awkwafina. Pero también puede ser la oportunidad para Scarlett Johansson.
Yo siento que va a ser la oportunidad de Scarlett Johansson. Al menos yo personalmente, ayer ya logré ver The Farewell y me gustó muchísimo, es de mis favoritas del año, pero yo sigo creyendo que me gusta más Scarlett Johansson como actriz en una película principal, sí me sigue gustando
más. Sí, pues tal vez. O sea, es que no sé, como que me hacen igual ellas dos. A la Judy no la he visto. Puede que sí gane, como pasó con esta... Ay, con Steel Alice, esta...
Julianne Moore.
Steel Alice, era muy buena película, yo sí la vi, estuvo muy buena, pero era la única nominación que llevaba y sí la ganó, sí ganó el Oscar Julianne Moore. Puede que ocurra eso con Judy y sí la gané Renée Zellweger. Entonces, puede que pase. O sea, hay muchas... posibilidades. También tenemos la de los actores. Primero la de comedia musical. Tenemos a Daniel Craig como comedia, güey. O sea, es lo que te digo, Knives Out. Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood. Taron Egerton por Rocketman. Y Eddie Murphy
en Dolomite Is My Name.
Te diré, Eddie Murphy era el favorito.
¿Tú ya la viste? Yo no he visto Dolomite.
Yo vi el inicio, pero me quedé dormido. No porque la película estaba aburrida, pero estaba cansado. Estaba cansado,
sí,
lo juro.
Sí.
Y los favoritos eran Eddie Murphy y Leonardo DiCaprio. Pero pues se ganó Taron Egerton. Pues está bien, la neta. Nomás Daniel Craig siento... O sea, si lo hubiera ganado, cualquiera hubiera estado bien. Solo Daniel Craig no siento... No te creas. Si lo hubiera ganado, Daniel Craig hubiera estado bien. No me molesta, sí, la verdad.
Pero, pues, de hecho, ninguno de estos... No, siento que... Ninguno de estos van a ser considerados en los Oscars. A lo mejor nomás Leonardo DiCaprio y Taron Egerton.
Leonardo DiCaprio.
Y Taron Egerton.
Pues siento que Taron Egerton no va a tener la nominación. Siento.
Que no va a estar. Yo siento que sí va a estar nominado, pero que no va a ganar.
Es que yo siento que van a nominar a todos los de drama. Y a Leonardo DiCaprio. Vamos con los de drama. Tenemos a Antonio Banderas por Dolor y Gloria. Tenemos Christian Bale por Ford y Ferrari. Tenemos Adam Driver por Marriage Story, Jonathan Pryce por Los Dos Papas y Joaquin Phoenix por Joker. Yo siento que todos estos van a ser nominados. Y Leonardo DiCaprio.
Yo también.
O nada más los que están ahorita en drama. Siento que Taron Egerton no va a entrar. Es más, incluso hasta siento que Eddie Murphy podría entrar, pero no. O sea, yo siento que van a ser todos los de drama.
Yo siento que Taron Egerton sí va a entrar a mejor actor, pero no va a ganar.
No va a ganar. Mira, la carrera va a estar entre ya Joaquin Phoenix y Adam Driver.
Yo también pienso lo mismo.
Pero hay que ver cómo Hollywood amanece con el discurso de Joaquin Phoenix. Porque
¿Qué dijo?
Mira, para los que piensan que está borracho...
Espera,
no,
¿el
está
discurso
borracho,
de aceptación?
Sí. Joaquin Phoenix no está borracho. Joaquin Phoenix tiene como problemas de ansiedad. Entonces batalla mucho para hablar en público. O sea, y sí, se notó. Bien, cabrón.
¡Hala! ¿Por qué?
¿Sabes quién más? El que tiene un problema así también es Adam Sandler. O sea, tiene problemas como para hablar en público.
Claro que no. Adam Driver.
No, Adam Sandler. Estoy diciendo.
¿Sandler cómo va a ser si Adam Sandler es comediante?
No, pero si tiene... Él tiene así problemas como de ansiedad. O sea, como... Tiene un problema así como social, así... No sé cómo decirlo. Y mucha gente sí lo admira a Adam Sandler porque se para en público y hace comedia. Okay. Entonces Joaquin Phoenix también tiene algo similar, pero pues Joaquin...
Pero nadie lo admira a él por eso.
No, Joaquin Phoenix ayer sí.
¿Qué pasó? ¿Qué dijo?
A mí se me dio como...
Estuvo muy gacho el discurso.
Es que... Sí y no. O sea, es que como que se le iba lo que quería decir y lo cambiaba de tema y lo cambiaba otra cosa. Como que quería decir muchas cosas a la vez.
No me digas que le prendieran la música.
Se veía nervioso. No. O sea, se veía nervioso y luego empezó a decir de que en realidad no había ninguna. Le dijo a sus, o sea, a todos los otros nominados, les dijo, ¿saben qué? Pues no hay competencia entre nosotros. Esto es un chiste, o sea, esto es una broma, o sea, es una tontería. Casi dijo lo de toda la carrera, la temporada de premios es una tontería, dijo. Y lo dijo también sobre que cómo hablan de los incendios en Australia y del medio ambiente, pero vienen que todos los de ahí usan jets privados para ir a unos cuantas millas de donde están, ¿me entiendes? Entonces, sí dijo cosas que a muchos de los de la academia no les puede gustar. Entonces
no lo van a querer subir la próxima.
Pero quién sabe. Sí, o sea, que puede peligrar, o sea, podría peligrar, pero siento que ya lo de actor va a estar entre ellos dos, entre Adam Driver y Joaquin Phoenix.
Pues,
y
bueno, pues también es lo que te decía ahorita al comienzo del programa, que se supone que, ya es que cuando ganan a veces le dicen como que ven, va la conferencia de prensa, después del show, tienen que hablar con los periodistas. El sujeto dijo, me engañaron, o sea, lo primero que dijo cuando se subió fue que me engañaron, o sea, me estafaron. Él no creía que iba a tener que hacer esto, y dice, me engañaron para que me subiera aquí. Y luego le preguntan de qué se siente, ya sabes, la misma pregunta, ¿qué se siente interpretar a un villano? Y dijo, ya he estado contestando esa pregunta por 6 meses, y él está harto de esto.
Sí, creo que sí vi eso, es que te digo, el tipo como que no le gusta hablar en público, o sea,
no.
Se pone nervioso, pero pues obviamente Warner lo obliga, o sea, y yo creo que ya de estar harto, o sea, ya de estar harto de tanto de estar
a lo mejor hasta por eso ya no de querer hacer la, la, siguiente guasón él solito, de que no, ponerse otra vez en esa posición de tener que estar hablando con gente durante 6 meses, no, tener que estar dando entrevistas.
Estar en una película de estudio, o sea, porque tienes que hacer eso por contrato. Uh-huh. Entonces yo creo que para él ya, como que ya, mejor ya como mis que películas ya. Indies. Sí. Y tenemos las sorpresas de la noche. Mejor. Ah. Bueno, vámonos primero, mejor película animada. La ganó Missing Link, la de Yeti.
¿Qué?
Yeti
no.
Con Hugh Jackman.
No.
Ganó esa película.
Por favor. Le, o sea, Toy Story 4 no ganó. No, me estás no diciendo ganó. Que Missing Link le ganó a Toy Story 4, sí, como sí. No. O sea, sí, ahí se ve súper. Ahí se ve súper. Ya ganó mucho Disney, démoselo a alguien más. Porque Missing Link no se lo merece.
¿Tú sí la viste?
Vi mucho de esa película, pero no la terminé porque me aburrí.
Bueno, yo no la vi. Luisa la quería ver.
O sea, está muy padre, está padre. No la vi en las condiciones de que fui al cine. De hecho, la empecé en un avión.
Y te aburrió.
Y me aburrí, o sea, también la experiencia no era la más propia. Pero digamos que la película está bien, no por decir que yo, a mí me aburrió, está mal, sino está en un avión, por Dios, pero no se me hace como que esto le debió haber ganado a Toy Story.
Sí, pues yo no la he visto, yo sí, muchos están de que no, está, es mejor que Toy Story, o que mejor es que Toy Story. Yo, Toy Story 4, sí, yo vi la de Je perdu mon cop, la de Netflix.
¡Hala!
Está muy buena, es la favorita.
Sí, la de que yo perdí mi cuerpo, ¿no? La de que sí la vi también, pero tampoco siento que le gane a Toy Story.
Sí, no, sí, tampoco, yo me sigo quedando con Toy Story,
Yo también, yo pienso que Toy Story, y aquí se siente... Francamente, hasta que no esté nominada, también de que no esté nominada la de Perdí mi cuerpo, se siente como que estas películas fueron las 5 primeras que vieron populares y ya. O sea, no veo ninguna variación, no veo aquí como que nada. Se sienten como, ¿cuáles salieron este año? Ah, ok, bueno, vamos a ponerlas. Así es como se siente esto. Y que ganara de Missing Link, yo siento que es para decir que no gane Disney.
Exactamente.
Yo siento que fue eso.
Y tenemos una de las sorpresas de la noche. Mejor director estaba... Ok, mejor director se creía que iba a estar entre Parasite para Bong Joon-ho y Martin Scorsese, The Irishman.
Okay.
Si no ganaba uno de ellos dos, se creía que la podía ganar Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood.
Nah.
El otro nominado era Todd Phillips, Joker, que no.
No.
Ese sí, no era nadie.
No.
Y bueno...
Nadie esperaba 1917.
A Sam Mendes por 1917.
¿Tú qué opinas de esto? Porque vi gente diciendo que es como que miren, la nueva Roma. Digo, la nueva Green Book.
No, Green Book.
La nueva Green Book. ¿Tú piensas que sí es el caso? ¿O piensas que, o sea, el sujeto dirigió una película para que pareciera de una toma? Eso sí, no hay que quitarle mérito a 1917. Pero ¿tú piensas que sí está correcto o que es otro Green Book?
Mira, quisiera dejar eso para el final. Para el final. ¿Ok?
Va.
Mejor película extranjera. Está The Farewell, Los Miserables, Dolor y Gloria. Los Miserables es un documental francés. Portrait of a Lady on Fire, y la que ganó, obviamente, Parasite.
Yo quiero ver Portrait of a Lady on Fire. Ya vi The Farewell, ya vi Parasite, ya vi Dolor y Gloria, la quiero ver, pero Portrait of a Lady on Fire es la que quiero ver.
Que quede algo en claro. The Farewell no es película extranjera, es americana. La cosa es que la regla de estos güeyes, es de que la película, para entrar a mejor película de drama o película de comedia, tiene que tener más del 50% en inglés. Y esta no tiene el más del 50% en inglés y entra en extranjera. Es una tontería. Pero bueno, Parasite ganó.
No, Joaquin Phoenix no se equivocaba. Esto sí era una tontería.
Sí, te digo, los Golden Globes sí ya como que no tiene sentido las nominaciones, las
hasta
categorías.
Hasta lo de comedia,
¿no?
Y musical, o sea, ¿qué tiene que ver uno con el otro?
Y la que ganó mejor comedia musical, teníamos Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Rocketman, Knives Out y Once Upon a Time in Hollywood. Que en
mejor
opinión,
comedia musical.
Ajá, porque Once Upon a Time in Hollywood es un musical, güey. Y la neta, en mi opinión, Once Upon a Time in Hollywood es la única que, en mi opinión, merece entrar a la categoría de mejor película en los Oscars.
Once Upon a Time in Hollywood.
Es la única que de todas estas que siento que venta.
Knives Out.
Knives Out también.
Jojo Rabbit no, ya la vi. Y para mí, o sea, sí me gustó mucho, pero no entró en mi top 10.
No.
A ti tampoco, el tuyo está en el 36, sí, cierto. Creo que me sentí muy parecido a ti con esa película, porque a mí me gustó mucho, pero no la veo tampoco nominada al Oscar.
Sí, está ok.
está okay. Hasta de hecho lo de los cosas de Hitler en esa película, siento que era lo que más ya nos tenía harto a todos, ver a Hitler otra vez, y era como que...
Era lo que yo te decía.
Sí, es cierto. Pero Once Upon a Time in Hollywood no se lo merecía ganar. Aquí, de todas las que están, podrían haber ganado o Rocketman o Knives Out, y yo apoyaba totalmente a Knives Out.
Bueno, sí. Yo pensé que iba a decir Rocketman, pero nada. No, sí, Knives Out o Once Upon a Time in Hollywood. Mira, yo también el mejor puesto a Knives Out, la verdad. Pero
es que siento que aquí con Once Upon a Time in Hollywood nomás están diciendo, miren qué grandiosos somos.
Ahorita voy a lo que voy. A la conclusión final.
Mira, más te vale que tengas un comentario que cambie la vida de todos porque llevas todo el programa diciendo, ahorita al final.
Mira, y mejor película de drama... De la Joker, Marriage Story.
Acabo de ver un meme. ¿Te acuerdas del meme de Monsters Inc? Donde está el tipo de Monsters University. El meme que dice, algunos fuimos hechos para otras cosas. ¿Te acuerdas de ese?
Sí.
Está una imagen de Avengers Endgame diciendo, algunos fuimos hechos. Y luego, para otras cosas, están los Kid Choice Awards.
No mames, para el MTV, güey.
Para los
mejor
MTV.
Beso.
Mejor beso. Mejor pelea. Bueno, sigue.
Bueno, tenemos mejor película de drama, The Irishman, Los Dos Papas, Marriage Story, Joker, y la que ganó, uh-huh, 1917.
A ver,
ahora sí,
lo que valga la pena.
Tú me dices, y sí es cierto, Netflix no se llevó nada. Netflix era la más nominada.
¿Qué te decía?
Netflix es la compañía más nominada en los Golden Globes.
Déjame entender algo. Marriage Story, ni Los Dos Papas, ni Irishman. Tres películas de Netflix.
Solo Marriage Story se llevó mejor actriz de reparto para Laura Dern.
Y
de
no
ahí en
más.
Fuera, nada para Netflix. Nada.
Ridículo, es lo que te decía yo.
Yo siento que sí, 1917 es Green Book. Sin embargo, hay un pero. 1917 va a llegar a los Oscars con todas las nominaciones para de técnicas, edición, fotografía, todas sonido, pero no iba a tener la de director, pero no va a tener ninguna principal más que director. No va a tener ni guión, ni va a tener las de actores. Uh-huh. Y eso va a dejar, la academia no premia eso. Y lo vimos con Gravity, lo vimos con Mad Max Fury Road. Mira, con Gravity ganó todas sus nominaciones a técnicas, ganó mejor director y tuvo nominación a mejor actriz. Perdió mejor película. The Revenant y Mad Max Fury Road ganaron todas las técnicas. Mad Max ganó todas las técnicas. The Revenant ganó fotografía, ganó mejor director. ¿Quién ganó mejor película? Spotlight.
Maldita
también sea. Tenemos Dunkirk. Dunkirk ganó varias técnicas. Y no tuvo ninguna de guión, ni tuvo ninguna de actor. Tuvo nomás director para Christopher Nolan y pues perdió mejor película. Y podemos hablar del caso de Blade Runner, que menos tuvo las técnicas, no tuvo nominación para director ni mejor película. Entonces, 1917 no la veo ganando, la verdad. Y vamos con Once Upon a Time in Hollywood. Hace poquito yo dije en Twitter... de que esto iba a pasar con Uncut James, pero ahora siento que va a pasar con Once Upon a Time in Hollywood. Siento que por no querer darle el Oscar de mejor película a Netflix o a Parasite, porque acuérdate, Parasite también está en juego, ni por darle a una extranjera o a Netflix,
que la fregada.
A Once Upon a Time in Hollywood. Así se la van a jugar. Ajá. Le van a dar el Oscar a Brad Pitt a mejor actor de reparto. Y le van a dar el Oscar a Once Upon a Time in Hollywood por mejor guión original. Ya se lo dieron aquí a los dos. Y le van a dar el Oscar a mejor película. ¿Cómo sucedió con Moonlight? ¿Y cómo sucedió con Green Book? Las dos se llevaron las de mejor actor de reparto y las de guión original. Y ganaron el Oscar a mejor película. Eso podría pasar con Once Upon a Time in Hollywood. ¿Qué opinas?
No, es que... Ay,
o sea, todavía...
Esto solamente es una muestra de cómo... nomás es política, ya nomás es...
Ajá, exacto. Es muy triste. Es muy triste porque... Pues no le estás dando el Oscar a lo que merece.
No, o ya, el premio ya a lo que merece. A lo que te conviene o a lo que quieres apoyar. O sea, se me hace muy zarro. De que
es muy triste, es muy triste, sí. Exactamente.
O sea, Netflix sigue teniendo sus películas y también las proyecta y son películas fantásticas. No importa si ellos no la hicieron, si ellos la tienen, de que Irishman, Marriage Story. Exacto. O sea, esas son películas de lo mejor, sí, de lo mejor del año. Y luego también con lo de Los Dos Papas, que esa es la única que no he visto. Pero o sea, si tienen, el año pasado nomás tenían una, Sergio, nomás tenían Roma.
Exacto. Y muchos dijeron, ok, Roma no ganó porque, no sé, les aburrió y no quisieron premiarla. Pero, güey, ahora tienen tres opciones. Tienen Los Dos Papas, de Irishman y Marriage Story. Y todavía está Parasite, mamón. Pero no, porque es extranjera, güey.
Y las o demás sea, porque son de Netflix. No, por favor.
Sí, exactamente. Entonces, sí, es algo muy triste, la neta. Es algo muy triste porque, pues, no le están dando el Oscar a lo que se lo merece.
Se me hace algo ridículo. Se me hace pura política. Es por eso que cada vez los premios me emocionan menos, porque es política. O sea, está muy interesante discutirlo, pero, o sea, no creo que tú, al igual que yo, no te los tomas en serio. O sea, sabes que ese no es el estándar de que, wow. Obviamente, si tú y yo recibiéramos un Oscar algún día, sería como que, no manches. Pero al mismo tiempo, sabemos que los Óscares, pues, son políticas,
sí,
son decisiones.
Sí, son políticas.
No es talento, no importa cuánto te esfuerces. Si no eres el indicado según sus estándares, no te lo van a dar.
Exactamente. Y como, ya para cerrar esto,
¿sí?
Como dijiste ahorita con los blockbusters, y no solo con los blockbusters, también con los premios, esperen decepcionarse. Esperen decepcionar, la neta. O sea,
es que ese es el punto. Si les gusta el mundo del cine, si quieren meterse en el mundo del cine, ser cinéfilos así de que, ¿qué más hay? Vive decepcionado, o sea,
vive enojado
y cada vez que vayas a ver una película, sorpréndete cuando salga una buena película, no esperes nada de ninguna película, ni te emociones. Es más, esta es mi conclusión y ya me callo. A pesar de que es nuestro trabajo, si tú no tienes la obligación de hacerlo, no te obsesiones por trailers, no te obsesiones por imágenes, por pósters, por nada
teorías,
de eso. Nosotros lo hacemos porque te comemos de eso, y nos gusta discutirlo.
Lo disfrutamos.
Tenemos que hacerlo. Al igual que muchas, pero sé que muchas de estas cosas sería como que prefiero no verlo. Trailers, pósters, cosas
exacto.
Así, pero que tenemos que hacerlo por nuestra posición total. Si tú no tienes la obligación, no lo hagas. Métete al cine y nomás investigate cuáles son las películas que más están hablando y ya, y ve a verla y disfrútala y listo, porque si no siempre vas a estar decepcionado. Tú y yo vivimos siempre hablando de que ya salió la imagen, ya salió el póster, ya salió el tráiler, y que la mayoría del tiempo estamos como de que
por eso se llama el club de los amargados.
El punto es solamente disfrútalo. Ahorita ese es el problema de que vivíamos en el internet. Yo me acuerdo cuando estaba en primaria y no te enterabas de qué película iba a salir a menos que vieras el tráiler en una película. Y no te enterabas de que nuevas imágenes del set, el nuevo póster, a menos que estuviera ahí en el cine. Y así me gusta más. O sea, nosotros siendo cinéfilos y gustándonos tanto este mundo, creo que estamos de acuerdo en que nos gustaría no tener que clavarnos tanto de que el póster, el tráiler, la información, el rumor. No, solamente salga la película y que la película haga su magia y listo. Y si es mala, fue mala. Si es buena, es buena. Pero estar ahí agarrados, enganchados, no. Vivan decepcionados, no vivan esperando nada. Disfruten las películas por lo que son y no se hagan expectativas de nada. Simplemente vean el cine y ya, y ya.
¡Qué buena conclusión! Esa fue muy buena
conclusión. Esa fue la conclusión. Amiguito, ¿dónde te seguimos?
Estoy en Twitter y en Instagram como el Sergio Munoz, sin ñ, con n, porque los gringos no tienen ñ.
Así es.
Así es. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde podemos ver tus videos?
Tu historia es la de Farwell. Por Dios, un hombre
a la
mitad de dos mundos. Sí.
¿Dónde podemos encontrarte?
Me encuentran en Facebook y en Twitter como Caja de Películas. En YouTube, ya saben que ese es mi canal de YouTube, Caja de Películas. Y además me pueden encontrar en Instagram como Soy Héctor Portillo.
Perfecto.
Creo que es todo. Ya saben, a ustedes, toda la gente que nos está escuchando, ya saben, déjenos saber su opinión de los Golden Globes, de todo lo que hablamos en este programa. Ustedes den su análisis o todo lo que opinaron de lo que nosotros dijimos. Déjenoslo saber en las plataformas de Twitter, de Instagram, donde sea. Díganoslo utilizando el hashtag SoyAmargado, porque queremos leerlos y así es más fácil encontrar sus comentarios. Amargado.
Y estén listos para la próxima semana para
los premios amargados. Ahí lo vamos a estar diseñando Sergio y yo. Vamos a tener categorías como si fueran de los Óscares y vamos a hablar de lo que más nos gustó a través del año, también lo que más nos disgustó y también lo que más esperamos de este año. Así que, a pesar de que no esperamos nada, porque ya saben, no es bueno hacerse expectativas en esto del cine porque todo termina fracasando o termina siendo una sorpresa, pero aún así vamos a hablar de todo eso porque es nuestro trabajo. Así que esperen eso la próxima semana. Ya saben que pueden encontrar el Club de los Amargados en Spotify, iTunes, iVoox. Y no olviden descargarnos y llevarnos con ustedes para amargar sus mañanas. Digamos
así. Así es.
Así que creo que eso es todo, amiguito.
Sí, ¿es todo?
¿Es todo? Muy bien, excelente. Nos vemos aquí la próxima semana.
Bye.
Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.